pertenezco al Manifiesto Argentino, tengo vinculación con Mempo y Peretti, la gente que organizó esta movida tan importante, y te puedo asegurar que costó muchísimo esfuerzo, pero tuvo una repercusión en gremios, en las poblaciones. ¿Y por qué en la Bolsa de Rosario?
¿Por qué culminó la manifestación allí en la Bolsa de Comercio de Rosario?
Porque la Bolsa de Rosario es el lobby, el centro lobístico de los grandes conglomerados transnacionales que están detrás de la exportación de soja y la territorialización, nueva territorialización de nuestro país a partir del eje, precisamente a través de la cuenca del Paraná. Entonces, ¿cómo viene esto acá? Me voy a basar en una extraordinaria académica argentina que se llama Gisela Rauch, que está en la Universidad de Rosario. Ella es arquitecta, pero se ha especializado en planificación del territorio, y habla precisamente de los grandes proyectos de infraestructura. ¿Por qué grandes proyectos de infraestructura? Porque esta apropiación de la cuenca del Paraná, del Río de la Plata, por parte de esta iniciativa extractivista, que viene desde finales de los 80, conlleva el dragado del Paraná cada vez más, con mayor intensidad, para posibilitar que los barcos que sacan la soja puedan ser de mayor calado cada vez. Con lo cual, el río, el paisaje, el territorio, se está transformando, adecuando a las necesidades de los exportadores, de este polo exportador, que es un polo financiero exportador. Entonces, esos grandes proyectos de infraestructura que podríamos pensar como, por ejemplo, la idea del hidrógeno verde para la provincia de Río Negro, estas burbujas, estos globos que se presentan como grandes proyectos de infraestructura, en realidad son objetos muy complejos que expresan dinámicas de transformación del territorio, del poder y, por supuesto, del ambiente y la ecología. Entonces, especialmente los grandes proyectos hídricos como este, que es el del dragado del Paraná, ha tenido una historia que en realidad comenzó desde la década del 80, instalando, por eso acá viene la parte de ustedes, la parte comunicacional, cómo se instalan estas grandes obras, comienzan a instalarse como discursos hegemónicos. Entonces, de pronto hablar del hidrógeno verde, de pronto hablar de la hidrovía del Paraná, es una construcción comunicativa. Es para transmitir una determinada imagen que ponga a la opinión pública a favor, o condicione la opinión pública a favor de estos grandes proyectos, que de verdad se transforman entonces en objetos de una verdadera estrategia discursiva. Es decir, hay estrategias discursivas. Lo del hidrógeno verde es una estrategia discursiva para instalar este proyecto, que es un proyecto de poder de transformación del territorio. ¿La idea cuál es? Bueno, la cuenca del Paraná abarca 5 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Podemos tener aquí, no lo vamos a poder compartir con nuestros oyentes, pero te paso aquí el mapita. No se me quedó. Bueno, cuando uno observa el mapa. Te das cuenta lo impresionante que es esta cuestión. Otro tema que aparece, ¿de qué se trata esto? Desde finales de los 80, principios de los 90, se fue gestando a nivel global la idea de que esta cuenca del Paraná se tenía que transformar en un canal de salida de la producción de uno de los enclaves exportadores más grandes del mundo, si no es el más grande del mundo. Acá dice esta colega Gisela Rau, dice que es el enclave exportador más grande del mundo, superando al distrito aduanero de New Orleans en Estados Unidos. Acá hay una privatización de el tema de la hidrovía. La palabra hidrovía significa privatización del río Paraná. Privatización del río Paraná, ¿qué significa? Bueno, contratación y concesiones para el dragado, contratación y concesiones para los puertos privatizados. Entonces tenemos una parte tremendamente importante y significativa de nuestro territorio fuera del control de la nación, fuera del control del Estado, fuera del control de la FIP, fuera del control digamos, lo dice claro esta colega, dice, este territorio ya no pertenece más a la nación, no pertenece al Estado y no pertenece más a la sociedad. Estamos ante un proceso de desterritorialización concreto. Se maneja desde la Bolsa Rosario, donde los accionistas son los accionistas de las transnacionales Cargill, de la soja. Esta desterritorialización, este proyecto desterritorialización, ¿por qué ahora viene de nuevo a ser discutido? Porque se venció en el 2020 la concesión a la empresa que sí entra dado. Entonces comenzaron distintas fuerzas que vienen de distintos intereses nacionales, como por ejemplo la de los que antes formaban los sindicatos de constructores de barcos de la Argentina, fuerzas de algunos intendentes, el diputado del FRADE de la provincia de Santa Fe, que es un líder de este movimiento. Uh-huh. Y comenzaron a presionar, la sociedad comienza a presionar a ver si podía ya que vencía la concesión, podía replantearse el problema, lo cual implicaría volver un intento a volver a territorializar esto, claro, es decir,
recuperar
para la Paraná. Por eso la consigna es recuperar el Paraná.
Sí, sí, sí.
Que el dragado no esté, que el dragado lo hagan empresas nacionales. Acá hubo un episodio, el presidente dijo, Alberto Fernández dijo, no podemos hacer el dragado, lo salieron a desmentir enseguida, tenemos fuerzas productivas que pueden tranquilamente hacerse cargo de él. Del dragado, adecuar el dragado a los distintos emprendimientos, por ejemplo las cooperativas pesqueras. Uh-huh. Que están en Argentina y que están, digamos, a lo largo de la costa del Paraná. Es interesantísimo hablar con Mempo Giardinelli de esto, porque Mempo tiene, además, ha escrito cosas hermosas y además tiene una visión histórica de lo que significó para su infancia, para él y para lo que significa para la Argentina.
Tengo aquí dos frases que ha dicho, me gustaría compartirlas y ahí después me decís un poco más de esto. Mempo Giardinelli, que es escritor y periodista y fue uno de los oradores de estas jornadas, dijo que hay un montón de empresas extranjeras que se llevan nuestras riquezas y nos dejan el hambre de nuestro pueblo. Por eso decimos que no basta, porque el comercio exterior debe volver a ser argentino y no de 25 o 30 empresas extranjeras que se llevan todo. Y después dice, hay estudios muy serios que aseguran que si recuperamos el río y la gestión de todos los puertos que tenemos, en solo 10 años se pagarían todas las deudas de la Argentina sin costo alguno para nuestro pueblo.
Sí. ¿Así? Bueno, ahí hay, digamos, lo está diciendo, es decir, el proceso de esto es un proceso de desterritorialización a los cuales Rita, Carlito, nos tenemos que ir acostumbrando, porque van a seguir avanzando. El capitalismo transnacional, el sistema capitalista mundial está en un proceso urgente de apropiación de territorios a escala planetaria. Con la excusa de las inversiones, con la excusa de que van a hacer tal obra de infraestructura, pero la verdad de la intención es la apropiación territorial. con fines estratégicos políticos que son ajenos a la nación, al Estado, a la Constitución. Por eso
ahora, ¿qué es cantidad de dinero que se maneja, digamos, para que empresas extranjeras? Bueno, aquí se está denunciando una, la multinacional Viterra.
Claro.
Son los primeros exportadores de la Argentina.
Bueno, permíteme meter otra cuestión sumamente interesante por ahí. El otro día, escuchando un pedacito muy cortito de un discurso de Petro, del presidente electo de Colombia, dijo, bueno, estamos exportando muchas porquerías desde Colombia y una de las porquerías que exportamos es cocaína. Entonces, hay que dejar exportar porquerías, dijo. Y me puse a buscar y encontré un estudio de un historiador estadounidense muy importante, donde describe cómo lo que él llama el complejo de la cocaína andina baja por el Paraná. Es decir, que por el Paraná, además de todo esto que están mencionando de la soja, está organizado en negro, ilegalmente, con información de que utilizan barcazas, camiones, banderas paraguayas, barcos con falsas banderas paraguayas, etcétera, va la coca a los países desarrollados. Mejor dicho, no la coca. La cocaína sale por el Paraná. Esto está denunciado por el presidente electo de Colombia y busqué este trabajo que tiene un año y medio, dos años, de este historiador americano que desde hace décadas viene analizando cómo lo que él llama el complejo de fabricación de la cocaína andina sale por el Paraná. Como los puertos son privados, el Estado argentino no tiene absolutamente ningún control sobre los puertos. Por eso Mempo dice lo que dice, porque las cantidades que se exportan y los volúmenes que se exportan y los precios y el valor de las exportaciones digamos, vienen por declaración jurada de las propias empresas exportadoras. No hay absolutamente ningún tipo de control, ni aduanero, ni de prefectura. Por eso dice Mempo que nos dicen que exportan 1.000 y están exportando 10.000.
Claro.
Con lo que esto significa en términos de recaudación tributaria.
Bueno, por eso es que se está pidiendo que también lo del canal de Magdalena.
Bueno,
¿no?
Acá viene otra cuestión que es interesante porque viene acá una disputa política.
¿Qué hay con el canal?
Hace más o menos dos meses, Axel Kicillof, en la propia Bolsa de Rosario, fue uno de los primeros funcionarios gobernadores que dijo esto se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque el paquete de desterritorialización del Paraná culmina con un acuerdo especial que existe con el Uruguay para que los barcos no hacen controles, digamos, no utilizan un canal de dragado, que es el canal Magdalena, que posibilitaría
los controles,
que los barcos pasen por la provincia de Buenos Aires, sino que van a Montevideo.
Claro,
con lo cual Montevideo usufructúa, digamos, el puerto de Montevideo también es de las exportadoras sojeras. Entonces, acá aparece una disputa territorial concreta entre la provincia de Buenos Aires y la provincia y el polo Rosario, digamos, porque lo que sostiene correctamente el gobernador, y que hay un gran trabajo de Tayana sobre esto desde hace muchos años, que con una obra que es pequeña, que es la habilitación del canal Magdalena, se desarmaría de alguna forma
tráfico,
la provincia de Buenos Aires y la nación podría controlar mejor el tráfico, y además se podría establecer un esquema comercial de conexión entre Ensenada, los puertos de la provincia de Buenos Aires, Bahía, con los puertos del sur, Madryn, San Antonio, porque el problema de desterritorialización que aparece acá también es que este enclave, al sacar el territorio de la Mesopotamia del control de la Argentina, la separás del resto de las provincias. ¿Eh? Es decir, como el flujo sale del Paraná y cuando llega al Río de la Plata va para Montevideo, pareciera que el Río de la Plata queda segmentado, queda únicamente para el Uruguay y no se integra al resto de las provincias argentinas del sur. Entonces,
interesante, ¿no? Ver
las personas como las expertas como esta mujer, como Gisela Rau, lo que te digamos, tienen una visión, estructuran a partir del enfoque que hacen del problema, tienen una visión geopolítica de fondo del tema. No se trata simplemente de una licitación, de cómo los detalles de la licitación, de si el ministro es o no representa, el ministro de transporte, que es el que decide sobre la licitación, está designado por la Bolsa de Rosario, etcétera, etcétera. Todo esto son aditamentos, pero en el fondo la cuestión es esta: nuestro territorio, como muchos territorios del mundo, están siendo amenazados, no ya amenazados, esto ya lleva 30 años, segmentados, es decir, sacados. Se toma un pedazo de territorio y en términos, se lo maneja desde la perspectiva económica, se acomodan los funcionarios necesarios, los dirigentes políticos necesarios, los gobernadores necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se desterritorializa la parte, se quiebra el territorio nacional. Entonces seguimos teniéndolo en el mapa desde una perspectiva, los chicos en geografía estudiarán, etcétera, etcétera, pero de hecho toda esta cuestión es bueno. Y termino con un comentario que a mí me interesa resaltar. Yo siempre buscamos en este espacio con ustedes ver si podemos hacer un planteo comunicacional un poco alternativo, diferente, para no dar vueltas alrededor de todas estas, digamos, construcciones conceptuales, ¿no? Entonces, esta idea de que las regiones, nuestras regiones, nuestras regiones geográficas, tienen que integrarse al mundo a través de grandes proyectos de infraestructura. Esto tiene que ver con Vaca Muerta en Neuquén, el hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Es este mensaje ideológico de que la inserción en el mundo tiene que venir de arriba para abajo y de afuera hacia adentro. Es decir, el sistema mundo nos tiene que decir y otorgar el rol que nuestro territorio, nuestra provincia, nuestra organización política, nuestros gobernadores tienen que estar todos en consonancia con este proyecto, con este proyecto. Entonces Neuquén no es ni una población ni un territorio con una historia cultural tremenda, con derechos de no, Neuquén es Vaca Muerta, es el gas de Vaca Muerta, y Neuquén, el papel que le corresponde es eso. Yo les invitaría a conversar, después les puedo dar los nombres, con colegas que han trabajado en la zona de Añelo para que les cuenten en qué termina toda esta cuestión en los territorios. La provincia de Río Negro no es una provincia autónoma con una constitución que se votó en el 57, no, es el hidrógeno verde, porque Pichot, que es un jugador de básquet, tiene representante de una empresa que nos indica a todos los rionegrinos, a los 600.000 o 700.000 rionegrinos que somos, miren muchachos, el territorio es nuestro. Esa es la cuestión.
Bueno, interesantísimo el tema. Claro, allí también está la recuperación de Vicentín, ¿no? Para recuperar el comercio argentino.
Es parte de lo mismo. Exactamente. Es parte de lo mismo. Uh-huh. Es parte de lo mismo. Es decir, yo creo, como comentario de cierre, creo que tenemos que darnos cuenta, empezar a gestar un esquema de comunicación donde deconstruyamos la idea de la inversión extranjera y empecemos a darnos cuenta que esa inversión extranjera la tenemos que interpretar como ocupación territorial. La provincia de Río Negro le cedió alegremente, con votos de toda la legislatura, no sé qué cantidades de miles de hectáreas de la meseta del Somuncura, ante el solo, todos, votaron todos los bloques, ante el solo, por 50 años la concesión está otorgada, ocupación territorial de parte de la meseta de Somuncura.
Entonces, para el parque eólico.
Exactamente, para un supuesto parque eólico que estuve indagando, no se sabe quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, 400 molinos, ni qué empresas van a trabajar ahí. Entonces la cosa comienza con esta concesión, tienen el instrumento legal otorgado por la legislatura provincial, el día de mañana te hacen una pista de aeropuerto,
claro,
privado, después te hacen otra vez, y dentro de 5 años te ponen guardias.
¿Y qué
en la zona, perdiste la meseta de Sonora. Claro. Así son las cosas.